Muy bien, antes de entrar directamente al podcast, saben que me gusta revisar las respuestas que me dejan en la encuesta de la semana anterior. Y la semana pasada las preguntas fueron las siguientes. Número 1, ¿respetas la cuaresma o le entras a todo? Y tengo que decirles algo que me da mucho gusto. Los veo a todos en el infierno, pecadores, si es que son creyentes del infierno y del cielo. Porque todas las respuestas que recibí es le entro a todo, todo, todo. A todo, al fin ya dio permiso el Papa. Le entro a todo, el que tenga miedo de morir, que no nazca. Son algunas de sus respuestas. Alguien sí comentó un poco más extenso. La neta, le entro a todo. Y cuando digo todo, es todo. Como dices, las acciones con la gente y hacia contigo mismo dicen más de ti que lo que hagas o dejes de hacer en fechas que marca una religión. No quiero decir que están de acuerdo conmigo, pero gracias. Si pensamos lo mismo o consideras que algunos puntos de vista coinciden con los míos, qué bueno, ya me caes mejor. No sé quién seas, pero ya me caes mejor. Número 2. ¿A partir de qué edad se es viejo y por qué? Ya sabes la respuesta de acuerdo a la ciencia, pero quiero conocer tu opinión, porque ya les platiqué en el episodio de la semana pasada. Y aquí me gustaron algunas respuestas, ahí les van. Si te pones filosófico, cuando tu esencia se sienta vieja, no solo es un número. Yo estoy por cumplir 40 y no me siento de esa edad. Tampoco soy una persona inmadura. Otra. Creo que cada persona envejece diferente. De hecho, la edad biológica puede ser mayor a tu edad en años o menor, según el estado de tu organismo. Sí, justo lo que les platicaba. Pero en términos generales, yo pensaría que cuando comienzas a tener limitaciones de comida, físicas, etc. Ya estoy viejo, entonces ya no puedo comer como antes, ni en el tamaño de porciones, ni en los ingredientes que lleva mi comida, ¿no? No puedo comer muchos picantes, irritantes, el mole, ¿no? Por ejemplo, no puedo comer mole, es un irritante, pero no puedo comer mole. Qué triste. Pues porque ya no estás al 100% de todas las facultades físicas y de salud. Esa es otra respuesta que me dejaron aquí. Alguien más. A partir de los 30, entendí que la edad solo es un número. Sin embargo, en cuestiones metabólicas, el organismo sí cambia demasiado. De ahí en fuera creo que llega cierto periodo en el que comprendes que la vida es solo una y se tiene que vivir y disfrutar al máximo y hacer cosas que quizá en tu juventud no lograste hacer por diferentes circunstancias. ¡Ay, qué bien! Muy bien, gente. Así me gusta que participen, caray. Número 3. En este episodio compartí información sobre el clítoris. ¿Algún otro dato que consideres importante o interesante compartir y que no haya mencionado? Aquí también hay algunas cosas que llamaron la atención, de Mundo Cabezo. Hay que tocarlo con cuidado y procurar no hacerle baños ni extra limpieza para que conserve su pH. Sí, obviamente no se lo van a limpiar con una cárcher o algo así, ¿no? Pues, dañino. Y hay que mantener su pH, claro que sí. Claro que sí, es una zona muy, muy delicada. Otra. Que aunque encuentren el clítoris de su pareja y crean que sepan lo que tienen que hacer para causar placer, siempre pregunten. Hay clítoris más sensibles que otros y no a todas les gusta lo mismo. Pues sí, también. No sé cuáles sean sus géneros y preferencias, pero pues cuando encuentres uno, yo pienso, no me preguntan. Más que el clítoris, las personas, no hablo de mujeres, las personas somos particulares. Y sin importar el género con el que te identifiques o tus preferencias sexuales, no a todos les gusta lo mismo. Entonces, cuando llegues a tener intimidad con alguien, no trates de replicar lo que te funcionó con otra persona. Pues sé una persona con iniciativa, investiga y tampoco digas, ¿qué? ¿Te gusta cómo te agarro? ¿Te gusta lo que te hago? Así tan literal. Pues te das cuenta, ¿no? Hay indicadores. Entonces, pues sí, échenle un poquito de coco, pónganse a pensar, pónganse creativos. Y también se vale decir, no me gustó eso. Digo, si es algo más fuerte, no me gustó eso, quítate, ¿no? Pero pues también la comunicación es importante, ¿no? Así no, más suavecito, más quedito, más fuerte, ¿no? Más rápido, cambia de mano, no sé, algo así. Aquí, otra. Una mujer de 1,000,000 llega a tener doble clítoris. Oh, no sabía eso. Eso está... ¡Wow! Doble placer, supongo, ¿no? Los delfines hembra también tienen clítoris y también lo usan para el placer sexual. Sí, bueno, no sé si... Había leído que algunos animales lo tienen y lo que leí es que es meramente... Su uso es meramente sexual, placer sexual. La recomendación musical de la semana, híjole, esa fue la número 4. Las escuché, las agregué a la playlist, pero todavía no la hago pública. Denme chance. Me gustaron sus canciones, unas más que otras, pero sí las escuché todas. Escuché Ross, este man, Robbie Williams, perdón, es que aquí se les fue. Bleachers, Wet Leg, Los Cigarros, etc. Escuché todo, claro que sí. Y número 5, ¿te gustaría que haga la playlist con todas las recomendaciones musicales que me han compartido? Todos dijeron que sí, entonces por eso es que la hice. El nombre todavía no está, ¿cómo decirles? Todavía no tengo el nombre definido, así es que en este episodio les dejaré en la encuesta las opciones de nombres que me ofrecieron y que me parecieron más atractivas para que vayas, votes. Sí, digo, esto es igual o más importante que las elecciones presidenciales de México, así es que tú ve y vota, ¿sale? Vota en cómo quieres que se llame la playlist de las canciones que todos ustedes me han mandado aquí a Human Radio, ¿sale? Y hasta aquí con las respuestas de la encuesta de la semana pasada. Y para que no te canses de escucharme hablar y hablar, te dejo con la primera canción de este podcast, que es Moby con In My Heart, aquí en Human Radio. Ok, ahora sí, comencemos con los temas del podcast, hablemos de Mondo qué. Y no sé si a ustedes les ha sucedido o se han dado cuenta que olvidan nombres con frecuencia y esto no es del todo malo. Y aquí les va un poco del porqué. ¿Sale? Los humanos de forma natural tenemos una inclinación a recordar rostros, a recordar caras, pero con frecuencia olvidamos nombres. Esto se debe a que se procesan en diferentes partes del cerebro. Los rostros se procesan en algo llamado giro fusiforme o giro occipitotemporal, mientras que los nombres se procesan en una zona donde se llevan a cabo procesos lingüísticos y mnemotécnicos. Es por eso que puede ser un poco complicado, ya que nuestro cerebro, aunque sea un cerebro, vaya, trabaja de diferentes maneras. Sin embargo, también es culpa de la atención selectiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿O para qué sirve esto? Pues la atención selectiva nos ayuda para filtrar información y enfocarnos en lo que es importante o lo que es más pertinente. Por eso, cuando estás en una fiesta, en ocasiones puedes estar hablando con alguien y de repente, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo me dijo? ¿Cuál es su nombre? Aunque te lo acaban de decir. ¿Por qué? Pues porque estás bombardeado por diferentes estímulos: luces, música, más rostros, voces, personas, ruido, todo esto es abrumante para tu cerebro y entonces trata de determinar, oh, ¿a qué le pongo atención? Oh, ¿qué es lo más importante? Y es por eso que en ocasiones puedes olvidar el nombre de una persona, aunque te lo acaben de decir. No es que seas distraído, simplemente es que el cerebro está programado pues para prestar atención a varias cosas, pero a la vez tiene que saber qué es lo importante y no es capaz de determinar qué es lo más importante entre tantos estímulos. ¿Qué tal? Entonces, por eso en las fiestas, en los encuentros sociales, se sobrecarga y entonces esta atención, digamos, se diluye, lo que se traduce en olvidos fugaces o momentáneos, porque no seríamos o no somos capaces de procesar esta información, en especial los nombres. ¿Qué tal? Además, aunque hay nombres que son muy comunes o muy corrientes, quizás, pues y dirías, ah, me los voy a aprender, o es, no, de hecho pasa lo opuesto. Cuando son nombres comunes o nombres que escuchamos muy seguido, de manera repetitiva, el cerebro los procesa como nombres no esenciales y de hecho los olvidamos. Nombres, por ejemplo, en México, estoy grabando este podcast, estamos en México, nombres comunes, ¿cuáles pueden ser? Pues Juan, Luis, María, José, ahora Brian, ¿no? El Brandon, cosas así, nombres así. Y es por eso que entonces el cerebro dice, ah, esto no es esencial, lo recibo diario, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo guardo? Entonces es por eso que de repente olvidamos nombres, aunque sean muy comunes. Algo muy similar pasa con las canciones. No sé si te ha sucedido que de repente tienes una canción favorita, la escuchas y dices, wow, me encanta. La vuelves a escuchar, me sigue encantando, la vuelves a escuchar determinada cantidad de veces y de pronto es, ya no me gusta, ya no tiene la misma magia que tenía antes. Es algo muy similar a lo que pasa con los nombres. Esa magia se va en la música porque es muy repetitivo el estar escuchando la misma canción. Y entonces el cerebro ya no se sorprende. Algo similar pasa con los nombres. Entonces, pues, los manda a otro lado. Sin embargo, con los rostros son algo único. ¿Por qué? Porque tienen algunas características determinantes de cada rostro. La forma, el color, las marcas, las imperfecciones, la textura. Todo esto. ¿Y por qué recordamos rostros más fácilmente que los nombres? Quizás la respuesta esté en la evolución. ¿Por qué? Porque estábamos o estamos diseñados para distinguir rostros de aliados de rostros de adversarios. Es por eso, con los nombres no pasa así. Podías tener un nombre igual y no ibas a pensar, ah, esa persona me quiere matar, no lo voy a matar también porque se llama como mi enemigo. No, no funciona así. Es por eso que los nombres no tienen un lugar único o especial. Y para que quede un poco más claro esto, dices, ay, pero es que yo sí, nombres comunes, ya te dije, ¿no? Luis, Juan, etcétera. Y recuerdo los nombres, claro que sí, pero si aíslas el nombre, es similar a tener un cajón lleno de playeras idénticas, del mismo color, y tratar de elegir una de esas playeras sin tener una característica especial. Así, imagina tu cajón, abrir tu cajón de ropa, de camisetas. Y que tengas solamente camisetas, playeras blancas, lisas. sin buscarles o sin que ellas tengan una característica especial y determinante, ¿serías capaz de identificar, esta es la número uno, esta es la número dos? No lo creo. Por ejemplo, si te diera playeras nuevas y las ves, no seríamos capaces de identificar cuál es cuál. Algo muy similar pasa con los nombres. Pero todavía hay un poco más. Y no te voy a dar toda la información para que no te abrumes. Así es que vayamos con una cancioncita, ¿sale? Te dejo con Desco y la canción Ascent, aquí en Human Radio. Why do you do this? Continuamos con más Human Radio. Y ya sé que me vas a decir, sí recuerdo nombres comunes o nombres corrientes o nombres muy repetitivos. Claro que sí. Yo entiendo que sí lo hagas y que digas, y sé, cuando me dicen ese nombre, sé en quién pienso. Aquí te va el porqué. Esto se debe a que hay una conexión emocional o alguna conexión neuronal que dispara otras regiones de tu cerebro. Por ejemplo, si yo te dijera, no lo sé, Cecilia, a lo mejor no te recuerda a nadie. A mí sí. Si ya me dices Cecilia o Ceci, me recuerda a la primera maestra que tuve, que fue mi maestra de preescolar, de kinder. Y fue la primera maestra que me dio clases de inglés. Es por eso que la recuerdo y recuerdo características específicas de ella. No solamente de su rostro, que era delgado, afilado, de tez clara, con algunas pequitas, que tenía el cabello castaño claro y se... Se hacía una especie de peinado, no partido en medio, pero como de ladito, tipo Benito Juárez. Ya era una persona un tanto mayor, no una abuelita, pero ya era mayor. Y recuerdo ese nombre específicamente por ciertas cosas. Ahí está la conexión emocional, mi infancia, que fue la primera maestra que me enseñó, que me dio clases de inglés, etc. Es por eso que somos capaces de recordar algunos nombres de manera específica, aunque sea un nombre común o un nombre corriente, ¿no? No corriente porque, uy, falta de clase, no. Es un nombre común, a eso me refiero. No digas, ah, no, no quiero que digan, ay, pues Cecilia también es un nombre corriente, ¿eh? Es muy común. No, ya, espero haber quedado claro en esa parte. ¿Sale? Y además te comentaba que sí, es parte de cómo funciona tu cerebro, pero también hay algo más químico que hace que te olvides de los nombres. Eso es culpa del cortisol. El cortisol es esta sustancia que se produce en situaciones extremas o en situaciones de estrés o de tensión. Y sí, te ayuda a pasar situaciones difíciles. Sin embargo, al estar presente en tu cerebro, hace que sea difícil procesar alguna información o determinada información, lo que deteriora la capacidad de formar nuevos recuerdos. En especial, no únicamente, pero en especial, los nombres. Es por eso que en ocasiones quizás podemos salir adelante en situaciones difíciles y de repente, ¿cómo lo hiciste? No sé, pero ya estoy hasta acá, lo logré, logré escapar de un incendio, de algún edificio que estaba colapsando, de un choque, salí y dejé mi carro y explotó, pero yo estoy ileso, bueno, unos rasguños, no sé, ¿no? Y es por eso, porque no somos capaces de mantener esos nuevos recuerdos a causa del cortisol. Entonces, ¿cómo puedes hacer para recordar mejor las cosas o nombres? Pues bájale, bájale dos rayitas a tu estrés. Eso te va a ayudar muchísimo. ¿Sale? También hay algo más para que recuerdes los nombres, que son estrategias mnemotécnicas. Y te preguntarás, ¿qué es eso? Ya lo haces día a día, nada más que quizás no conoces el nombre particular. En este caso, hablando de los nombres, es que un nombre lo vincules a una imagen, melodía o canción pegajosa, sonido, alguna anécdota, pero también puede ser un color, un olor, cualquier cosa que te haga, ah, ya recordé a esta persona por tal razón, quizás no el rostro, quizás la voz, y eso te va a ayudar a que recuerdes a esta persona o este nombre en particular. No solamente se limita a los nombres, aclaro, eso te puede ayudar mucho para recordar algo que estudiaste, algo que leíste, quizás estás leyendo algo, o en este momento me estás escuchando y ah, vas a recordar esta información de los nombres porque quizás oliste tu comida favorita, o estás comiendo, o estás por cenar, o estabas viendo la tele. Ay, es que ya recordé que escuché a Montecabezo después de mi programa favorito. Algo así, eso va a hacer que se mantenga en tu memoria. Esa es la razón por la cual tenemos recuerdos tan vívidos o tan particulares, muy marcados. Porque no solamente es, ah, recuerdo la imagen, no. Recuerdas la imagen, el sonido, el olor, etc. No, como en las películas. Si tú vas o ves una película, quizás la recuerdas porque la estás viendo, la estás escuchando, si estás comiendo algo, pues lo estás saboreando. Y obviamente al estar comiendo, pues también lo estás oliendo. Entonces eso, se genera una conexión neuronal o una conexión de redes neuronales más fuerte, lo que aumenta la probabilidad de retener información nueva. ¿Qué tal? Todo esto es interesante, ¿no? Ya me salí un poco del tema, pero bueno, espero te ayude y te sirva toda esta información para recordar nueva información para alguna entrevista de trabajo, algún examen o simplemente para impresionar a alguien y decir, ja, no solamente recuerdo tu rostro, recuerdo tu nombre. Chiquita. ¿No? O algo así, no sé. Eso salió de repente. Pero para que no te aburras, te mando con otra cancioncita. Te dejo con Hot Chip y la canción Miss the Bliss, aquí en Human Radio.
I miss the bliss when I'm feeling hit. I miss the bliss, take me back to it. I miss the bliss when I'm feeling hit. I miss the bliss, take me back to it.
Wait in the water if I thought. the bliss, take me back to it. I'll miss the bliss, when the feeling is. I'll miss the bliss, take me back to it.
Y continuamos con más Human Radio y con más Mondo Que. ¿Y sabías que la langosta era considerada comida para pobres? Así es. En el siglo XIX había miles de ellas en las costas de Nueva Inglaterra y Canadá. Eran tantas que se les consideraba una plaga. Se les llegó a llamar cucarachas de mar de tantas que había. Eran tantas que, la verdad, la gente no las quería. Entonces los pescadores las consideraban un estorbo y las llegaron a usar como señuelo. También las ocupaban para fertilizar campos, alimentaban vacas y cerdos con langostas, a los niños también, a los presos y a la servidumbre. Tanto era el hartazgo de la servidumbre que en sus contratos, o al ser contratadas, las personas, tenían una cláusula que indicaba que no se les podía servir más de 3 veces por semana langosta. También era un símbolo de pobreza el tener las corazas de las langostas en las casas. De acuerdo a historiadores y personas que investigaban el periodo, encontraron escritos que mencionaban justo eso, el tener langostas o cáscaras, iba a decir cáscaras, restos de langosta fuera de tu casa indicaba que eras pobre, básicamente. Sin embargo, todo cambió a finales del siglo XIX. Cambió gracias al ferrocarril. y a la primer fábrica de enlatados de Estados Unidos, que se ubicó en Maine en 1841. Así es, y te preguntarás, bueno, ¿cómo pasó todo esto? Aquí te va, ¿sale? Cuando se instaló esta primer fábrica de enlatados en Estados Unidos, como te menciono, fue difícil convencer a las tiendas de comprar productos enlatados. Era algo nuevo y ya saben, siempre lo nuevo se ve como una amenaza o rareza o por qué rayos. Al final, las tiendas accedieron, se comenzó a transportar el producto enlatado y así las personas que no vivían en las costas tenían langosta al abrir y cerrar de una lata. Sí, no al abrir y cerrar de ojos, sino al abrir y cerrar de una lata, ¿no? Y eso cambió muchísimo. Entonces, ¡ay, qué padre! Vamos a mandar langosta porque además era barata porque había muchísima. Como las personas iban de turistas, vaya, a las costas en este caso, pues en el ferrocarril se les presentaba, vas a comer esto allá. Pero no les daban la lata de langosta y ya, cómetela, ¿no? Toma tus galletas saladitas. No, bueno, no había saladitas gamesa, pero les daban algo para comer langosta. Pero no se las daban así y ya. La preparaban, la ponían en un platillo especial, la decoraban, obviamente con chefs, porque era para la clase alta en el ferrocarril. Se les presentaba como una exquisitez. Se dieron cuenta que los turistas les gustaba. Entonces, los restauranteros, al saber esto, replicaron esto y entonces comenzaron a presentar las langostas con ceremonia, con pompa, con fiesta, ¿no? Como, miren esta delicia, ¿no? Y obviamente esto se le daba a los turistas de clase alta que viajaban del sur a las costas de Maine. Y fue como, oh, qué rico está esto. Sin embargo, aún no era suficiente para que fuera catalogado como algo, un platillo, una delicia, algo que denote buen gusto, ¿no? Ay, comes langosta, ay, eres rico y aparte tienes buen gusto. No era, ahí todavía no se explotaba. Ya entraba un segmento más alto, pero todavía no. Todo esto todavía le ayudó más la refrigeración, porque permitió que se enviara a regiones más alejadas. Por ejemplo, de Maine, Estados Unidos, se mandaba hasta Inglaterra, donde una langosta se vendía hasta por 10 veces su precio original. Y de ahí, el resto es historia. De ahí se comenzó a comercializar más, se hizo más cara, mayor demanda, comenzó a bajar la población. Entonces, por eso es que la langosta se hizo cara. Aparte del estatus que se le dio, pues bajó la población y obviamente había la demanda y se encareció. Sin embargo, ahora ya hay un repunte en la cantidad de langostas que se tienen en las costas o en el mar propiamente. Hay diversos cambios, ¿no? El cambio climático y otros factores que no voy a ahondar en este momento, pero por eso ahora la langosta quizás la puedan encontrar en restaurantes que no habías pensado encontrarla, porque es más accesible, es más fácil encontrarla, bajo su precio, etc. Entonces, si tienes oportunidad, come langosta y podrás decir, oh, tengo buen gusto, pero no soy pobre. Ya no se ve de esa manera, ¿sale? Sin embargo, esto me causa un poco de gracia, ¿no? Como algo que era comida de pobres, lo presentaron de una forma más elegante, con fanfarrias, y ahí van las personas a comérselo. Y eso es una especie de crítica, queja, ya acabé con la información, y es lo que pasa en esos llamados restaurantes gourmet, o ahora que todo le ponen la palabra gourmet, y es como sinónimo de hecho en casa, pero caro, ¿no? Hecho en casa, caro, pero bien hecho y bonito, y te va a costar el triple de lo que te costaría normalmente. Por ejemplo, acá en Tula, encontré que alguien vende bolis, porque para empezar le ponen bolis gourmet. No sé cómo les digan en tu estado, pero las bolis son las mentadas congeladas. Y luego dicen, ah, es que las amarillas son los rompopes. Bueno, como le quieras llamar, ¿no? Pero dicen bolis gourmet. Digo, así como que bolis gourmet no me suena, no me llama la atención, ¿no? Pero pues al final caemos en esto y bolis gourmet sabor Ferrero. Porque eso sí, algo que nos enseñó Ferrero Rocher es que el epítome de la riqueza es tener en tu fiesta una pirámide hecha con solamente Ferreros Rocher. Eso sí, me acuerdo mucho del comercial en la televisión y lo aprendí muy bien. Entonces Yo sé que no voy a ser una persona pudiente hasta que en mi fiesta tenga mi pirámide de Ferrero Rocher, ¿no? Por la presentación y ya. Pero esa es la crítica. Al final te presentan algo de una forma más elegante o con un espectáculo y ya no estás pagando por la comida en sí, hablando de comida. Estás pagando por la experiencia y porque te engañen o te hagan creer que pues tienes buen gusto, que tienes estilo y que perteneces a un segmento que gusta de gastar. No solamente un segmento de buen gusto, un segmento que gusta de gastar en cosas de buen gusto. Así es que la próxima vez que vayas a un restaurante, piensa, ¿estás pagando por la comida o porque te están engañando al hacerte creer que eso es buen gusto y sinónimo de elegancia? ¿Sale? Ahí se los dejo de tarea. Y pasemos con otra cancioncita, claro que sí. Te dejo con Portugal Sunset y la canción Too Close to the Sun, aquí en Human Radio.
Was higher than the ceiling, up there in the clouds. Felt like I was dreaming, never waking up. Thought that I was a waste, scared of being nameless. I was just flying too close to the sun. I was higher than the ceiling, up there in the clouds. Felt like I was dreaming, never waking up. Thought that I was a waste, scared of being nameless. I was just flying too close to the sun.
Es así como llegamos al final de este podcast. Gracias por llegar hasta este punto. Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda responder la encuesta totalmente anónima, que nada te cuesta. Sígueme en las redes como @thradio25 para Facebook, X, Threads, TikTok y todas las demás redes. También suscríbete, comparte el podcast en tus redes. Eso me ayuda a crecer y no te quita nada, no te cuesta nada. Ayuda a la gente a que escuche algo diferente, música diferente. Si no te gustan los temas, al menos espero y confío en que te va a gustar, si no todas, al menos alguna de las canciones que aquí te dejo. Y como siempre, ya te dije, en la encuesta está la opción de que me compartas canciones para la playlist que haremos. ¿Sale? Bye bye. Esto fue Human Radio número 213. Yo soy Mondo Cabezo y con esto te digo, hasta la próxima semana y game over.